Sí, no ha sido nada. No se ha quemado nadie. Ha sido un simulacro de incendios. Esto es así. Esto. Esta. Nuevo marco. Rayas. Venga. Bueno, pues vamos a ponernos las pilas, que tenemos ya menos tiempo. Y no. Eso es, como nos sobraba tiempo, pues ahí estamos. Es lo que tiene. Bueno, a lo que íbamos, ya que está grabando. Lo que os estaba diciendo, la APT3, que es disección del encéfalo de cordero, ¿vale? Se llama anatomía macroscópica del encéfalo de cordero, pero en realidad lo que es diseccionar un encéfalo de cordero y aprender a observar y reconocer las distintas estructuras del sistema nervioso central que ahí podemos observar. Esa es la idea. Entonces, a mí me parece que es una práctica que se disfruta y se aprende mucho, y tocar eso que todo el segundo cuatrimestre es aprender neuroanatomía, pues os vendrá bastante bien. Yo creo que es la práctica que mejor, aunque que más se agradece, luego en realidad. La pena es no poder hacerla a todo el mundo en presencial, porque es cuando se le va a poder sacar partido. Pero para eso, como os digo, va a haber dos fechas de disección. Vamos a dividir el grupo en dos, de manera que la mitad de la clase hará la disección el 23 de febrero y la mitad de la clase hará la disección el 2 de marzo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenéis que hacer, es entrar en el foro de la asignatura, en el foro de la tutoría, de esta, la de Jacinto, y ver un mensaje que pone APT3, inscripción e información. Leéis lo que hay ahí, seguís esas instrucciones, y el que quiera hacer esta práctica tiene que darle a contestar a ese mensaje y dejarme el mensaje diciendo que quiere hacer la práctica, ¿de acuerdo? El último día para hacer esto, para apuntaros a hacer la práctica, es el 30 de enero. Para cumplir las fechas, el 30 de enero es el último día. O sea, lo primero que tenéis que hacer es entrar y responder el mensaje APP3, inscripción e información, diciéndome que queréis hacer la práctica. Y si tenéis preferencia por alguna de las dos fechas en las que se hace la disección. Si tenéis preferencia por el 23 de febrero o por el 2 de marzo. Si tenéis preferencia por alguno, me lo decís y yo lo tendré en cuenta. Si no, a la mitad del grupo os pondré el 23 de febrero y la mitad del grupo el 2 de marzo. ¿De acuerdo? Tres días después, como acabáis, el 30 de enero es el último día para inscribirse, el 2 de febrero yo publicaré un mensaje con los grupos definitivos, quién hace la práctica el 23 de febrero y quién hace la práctica el 2 de marzo. Si os dais cuenta, el 23 de febrero, y si los encéfalos, porque la idea es que para poder hacer la disección hay que tener el encéfalo de cordero sumergido en etanol, en una disolución de etanol de 70 grados, antes del 29 o el 30 de enero, para estar tres semanas mínimo, que es lo que tiene que estar para tener una consistencia adecuada para poder diseccionarlo. ¿De acuerdo? Si está a cuatro semanas, mejor. Entonces, si os dais cuenta, para poder hacer la disección el 23 de febrero, 21 días, que son 7 por 3, 21, tres semanas antes, sería el 2 de febrero, ¿no? 2 y 21, 23. Eso es. Pues el mismo día que tenéis como último día para inscribiros, es el último día para poder tener el encéfalo metido en alcohol. Entonces, requisitos para hacer esta práctica. Dos. Uno, primero, que os apuntéis aquí y yo os tenga en cuenta, porque sabéis que luego os tengo que buscar individualmente entre todos los alumnos de Madrid. Podéis hacer la práctica con quien queráis y hay muchos alumnos que no harán práctica. Entonces, lo primero es inscribiros ahí para que yo os tenga en la lista antes del 30 de enero. ¿De acuerdo? Y antes del 2 de febrero tenéis que tener un encéfalo de cordero sumergido en alcohol de 70. Esos son los puntos importantes. Con esos dos requisitos podéis hacer la práctica sin ningún problema. El encéfalo de cordero lo conseguís encargándolo en una casquería normal y corriente y os lo venden, un euro, cosas así, no creo que tampoco, a lo mejor depende de las casquerías, supongo. Pero vamos, que no tiene por qué ser más caro. Que os lo extraigan con todo lo posible, ¿vale? No me traigáis una cabeza con cráneo, por favor, que alguna vez me ha ocurrido. Alguien que me ha traído un bote inmenso con un cráneo metido en alcohol, digo, y con restos de carne, digo, esto no se puede hacer nada. O sea, un hachazo y al horno, es que no se puede. No, por favor, que es los sesos, que estaban sesos, ¿de acuerdo? Cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y puente del encéfalo, lo que es el tronco del encéfalo, que lo extraerán habitualmente, y si puede llevar parte de médula espinal, mejor. Entonces, cada uno tiene que sumergir un encéfalo durante tres semanas en alcohol de 70 o dos encéfalos si puede, pero lo exigible es uno para hacer la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a sumergirlo en alcohol de 70 fabricado a partir de alcohol de 96. Porque parece ser que por ahí hay lotes de alcohol de 70 que deben tener metanol o algo y tienen algo de toxicidad. Sin embargo, el alcohol de 96 es el alcohol de farmacia de toda la vida, el que hemos tenido en los botiquines. Entonces, lo que tenéis que hacer es comprar una botella de alcohol de 96 y vamos a fabricar alcohol de 70 a partir de alcohol de 96. ¿Cómo se hace el alcohol de 70 a partir de alcohol de 96? Pues simplemente cogemos 7 medidas de alcohol de 96 y 3 medidas de agua. Ya está. Y así lo mezclamos, ¿vale? Lo equiparamos a 70. En realidad será 69, 68 grados, pero funciona bien. Lo llevamos haciendo 9 años y os aseguro, vamos, yo llevo haciendo 9 años y funciona bien. 3, 4 semanas, ideal. Entonces, es así de simple. 7 medidas de alcohol y 3 medidas de agua. Agua del grifo vale perfectamente, sin ningún problema. Lo cogéis, lo mezcláis y ya está. Antes de nada, compráis el alcohol, compráis el encéfalo. Una vez que tenéis el encéfalo, un bote hermético, da igual que sea de plástico, da igual que sea de cristal, un bote que cierre bien para que no se evapore el alcohol, metéis ahí el encéfalo y lo cubrís completamente de alcohol de 70 fabricado, como os he dicho, a partir de alcohol de 96. Y una vez que lo cerráis, ahí los primeros días, estas instrucciones son importantes, los primeros días lo cambiáis de posición varias veces para evitar aplastamientos, ¿de acuerdo? El encéfalo está muy blando y si está en la misma posición, las partes que están debajo quedarán aplastadas y se deformará. Para evitar esas deformidades, en los primeros días que todavía no se va endureciendo el encéfalo, hay que cambiarlo de posición varias veces. Cambiar el encéfalo, mover el encéfalo dentro del bote o cambiar el bote de posición varias veces. Y otra segunda cuestión, nunca debéis meter ese bote en el frigorífico, ¿de acuerdo? El bote con el encéfalo a temperatura ambiente siempre. El frío ralentiza el proceso de fijación y tendríamos el encéfalo 3 semanas después todavía demasiado blando, muy papilla, ¿de acuerdo? Entonces, esos son dos de las instrucciones claves. La otra es que el segundo o tercer día veréis que el alcohol tiene muchas impurezas, mucha guarrería, porque el alcohol, según va penetrando en el tejido, va sacando impurezas del tejido, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más limpio esté el alcohol, más penetrará en el tejido y más rápida será la fijación de los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer el segundo o tercer día en cuanto veáis que tiene que aquello está turbio? Cogéis y lo vaciáis directamente por el sumidero, ¿vale? Ese etanol no tiene nada, habéis bebido cosas con más alcohol del que va a tener este... Y habéis estado en gallitos en los que había más etanol en el ambiente, seguro. Entonces, aunque ahora estamos en un periodo en el que no hay mucho gallito, o no debería haberlo, abrís, lo volcáis en el, como os digo, en el sumidero de la pila, y va perfectamente, no hay ningún problema, se evapora y lo volvéis a rellenar con alcohol de 70 que habéis fabricado. Ya está. Cuantos más cambios de alcohol le hagáis, más rápida se producirá la fijación del tejido. ¿De acuerdo? Online lo vais a hacer vosotros en casa y yo aquí. Entonces, por eso hacemos la mitad una semana, la mitad otra. La mitad de la clase una semana y la mitad de la clase la hará la semana siguiente para reducir lo que sea. Pues vosotros en casa, yo aquí, iremos haciendo y ya está. Y yo confiaré en que vosotros estáis haciendo lo que yo digo. Porque claro, si me tengo que poner a mirar lo que estáis haciendo vosotros, conectáis una cámara, no sé qué, es utopía. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que os va, que la vais a hacer porque es que os va a interesar y porque está bien y porque se aprende mucho y porque tocando llegan los conocimientos también de otra manera. Ya lo veréis como de manera natural te vas a acordar y vas a reconocer y luego cuando tengas que estudiar determinadas conexiones te va a ser más fácil porque tienes la organización de cómo es ese encéfalo en tu cabeza. Por eso va a venir. 7 de alcohol y 3 de agua, sí. No os preocupéis que está escrito en el mensaje del foro, ¿vale? En el que pone APP3, información, inscripción e información, que es donde os tenéis que apuntar contestando ese mensaje. Con lo cual, ahí está escrito y ahí está dicho. Como os digo, segundo o tercer día, cambiarle el alcohol. Si se vuelve a ensuciar en unos días y tenéis alcohol, más cambios. 2, 3, 4, 5 cambios de alcohol, ideal con 4, 3 o 4 será suficiente. Pero cuanto más limpio esté el alcohol, mejor irá el proceso. Pues entonces, ya sabéis que compráis un litro de alcohol de 96 y tenéis para un montón de cambios. O sea, pero para un montón de cambios, porque ya veréis que el encéfalo en un bote de cuarto te va a valer, o en uno de los chinos, o de estos que te traen la comida china, que cierran de maravilla, esos son la leche. Quizá más pequeño. Lo primero yo os recomiendo que os hagáis con el encéfalo y depende de cómo sea el encéfalo, así lo metáis en un bote. Porque eso es así, es cordero más grande, cerebro más grande, encéfalo más grande, ¿no? Si el cordero es más lechal, más pequeñito. Ya está, me querías preguntar, dime. No pasa nada. No pasa nada. Por eso he dicho que está 3 semanas mínimo, 4, el proceso de fijación de metanol es lento. Entonces, si fuese con formaldehído, en 3 días es suficiente, pero el formaldehído es muy tóxico. Entonces, lo hacemos con etanol desde hace años y la fijación con etanol lo que exige es eso, que haya 3-4 semanas. Lo normal es que entre 3-4 semanas esté bien, pero vamos, si está 5 tampoco pasa nada. Si lo compras ya y lo metes, no va a haber mucho cambio, ¿de acuerdo? Otra cosa es que esté 4 o 5 meses, entonces sí, porque ya estará como una piedra y costará incluso hacer los puentes. Nada más, ya simplemente que hagáis eso, porque eso lo tenéis que hacer antes del 30 de enero. Fijaos que eso pilla en medio de las semanas de exámenes, pero es que por la fecha, si hay que meter el encéfalo, tenéis que encargar el encéfalo en una casquería, haceros con el alcohol, meterlo, y todo eso hay que hacerlo antes de empezar el segundo cuatrimestre. Con lo cual, porque si no, no nos dan las fechas. Se está el calendario así. Entonces hay que, para cumplirlo, tenemos que dedicar un poquito de tiempo hoy, además del simulacro, a contaros esta APP3, lo que nos ralentiza más encima. ¿De acuerdo? El día del encéfalo, si venís aquí, hay que traer el bote, vaciáis el alcohol, ¿vale? Ya lleva tiempo suficiente como para tener mucho alcohol dentro. Vaciáis el alcohol en casa, lo cerráis y venís aquí con el encéfalo en el bote sin el alcohol, para no tener que andar de trasiego al baño todo vaciando luego el alcohol y que aquí huela como un náster. No, venimos y ya está. Y ese día lo único que vais a tener que traer además es una tabla sobre la que cortar y un cúter, que es lo mejor, olvidaos, pero esto yo os lo puedo explicar el segundo cuatrimestre. Lo importante ahora es que os apuntéis y tengáis el encéfalo metido en el alcohol. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Para que yo sepa quién hace la práctica cada uno de los días y para que tengáis el material necesario para hacer la práctica. Y abrir luego simplemente con un cúter y una tabla donde cortar, es una tabla de estas que ahora son de plástico, que antes es donde se hacen los cortes, donde se corta la cebolla y eso, ¿vale? Una tabla de ese tipo, para no dañar el mobiliario del centro ni el de vuestra casa en ningún lado. Y ya está, no se necesita nada más. ¿De acuerdo con eso? Eso es lo más importante. Pero eso ya os lo explicaré, como os digo, después. Esa es. Sí, no te preocupes, nadie va a saber que llevas un encéfalo si lo llevas guardado. ¿Vale? No os preocupéis. Bueno, con esa práctica, recuerdo, apuntaros antes del 30 de enero, luego el que no se apunte el 30 de enero ya lo tendrá más complicado, y la lista yo la publicaré el 2 de febrero, y ese mismo 2 de febrero es el último día que tenéis para poder meter el encéfalo en alcohol y que esté el tiempo suficiente, ¿de acuerdo? Ya está, ya recordad, cambiar varias veces de posición el bote, vaciarlo a los 2 días y no meterlo en el frigorífico, en un armario de la cocina, ideal, si está protegido de la luz, mejor, pero sobre todo es que esté a temperatura ambiente, porque ya os digo, el frío ralentiza el proceso y lo tendríamos blandito. Y ahora vamos a meternos a ver los problemas estos. Como veo que no visteis el mensaje en el foro y que no os habéis metido y no lo habéis visto, yo lo que decía es, os lo dejo, lo veis, si queréis lo vais trabajando y así podemos aprovechar después para que se os quite el estrés de entender cómo, o desde el miedo que os da cuando veis un problema de este tipo, que la inmensa mayoría son muy fáciles, en serio. ¿De acuerdo? Entonces, como prefiráis, si queréis, en la grabación que os dejé, teníamos los 4 primeros ya resueltos ahí. Si queréis, empezamos después, o si queréis, empezamos desde el principio a donde nos dé tiempo. Pero tú no lo has visto. Pues sí. Pero lo podéis ver. Eso es. Perfecto. Muy bien. O sea, que entráis en el foro, veis lo que os puse de final tema 7 y esto, y entráis a ver estos. Como veis, en este primer, tenéis 2 PDFs, uno que se llama, uno que se llama problemas exámenes, de acuerdo, que es este, con los exámenes del 2017 hasta los del 2020, y los del 2021 están en otro archivo que se llama, en otro PDF que se llama problemas nuevos, porque son los últimos, de acuerdo. Entonces, entre ambos están así. Los otros están puestos por orden de examen y en estos los he agrupado por temas. Entonces, primero tenéis las frecuencias, aquellos que hablan de frecuencias alélicas y frecuencias génicas. Aunque no veamos estos 4, que ya los veis en la grabación que tenéis en el mensaje en el foro, vamos, que tenéis el link, lo que quiero es que tengáis claros estos conceptos, que es con lo que se resuelve. ¿De acuerdo? Frecuencias alélicas y frecuencias génicas, acordaros, son problemas en los que plantean generalmente un gen con 2 alelos, 2 variantes, sabéis que una variante de un gen es un alelo, ¿de acuerdo? Un gen con 2 alelos, uno P y otro Q es como se denominan genéricamente, P y Q, como aquí, pero en los problemas se los pueden llamar A, A1, A2, C1, C2, como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? Pero tener en el concepto, eso es un gen que tiene en los dos cromosomas homólogos, pues puede tener el mismo o un alelo distinto, ¿de acuerdo? Y son dos alelos los que tienen generalmente. De manera que eso da lugar a que la combinación de en cada genotipo de cada persona de sus dos cromosomas homólogos, ese gen, pues los dos alelos que tiene puede ser el mismo alelo dos veces o pueden ser distintos alelos. Puede tener tres genotipos, ¿no? Puede ser genotipo homocigoto dominante, homocigoto recesivo y genotipo heterocigoto. Eso nos acordamos de cómo es, ¿veis? Puede tener el genotipo homocigoto dominante, el recesivo o el heterocigoto. La clave está, fijaos, en que esto va de frecuencias. Frecuencias alélicas, una frecuencia es cuántas veces se da eso en el total de una población. Eso es lo que es una frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, las frecuencias alélicas son cuántas veces ese alelo se da entre toda la población de alelos. Entonces, si hay 1 millón de alelos y este alelo son 400.000, pues será el 40% será la frecuencia de ese alelo, ¿no? El 40%, 400.000 de 1 millón es el 40%. Entonces, el 40% de la frecuencia de ese alelo será el 40% de la población. ¿Entendéis? Hay que entender esos conceptos, que parece tontería, pero es, si tenéis claro el concepto, entenderéis mucho más fácil y os adaptaréis perfectamente a esto. Entonces, fijaos, realmente, si hay dos alelos, P y Q, y que PP junto sería el homocigoto dominante, P y Q sería el heterocigoto y Q serían el homocigoto recesivo, ¿de acuerdo? Si sabemos las frecuencias de P y las frecuencias de Q, no podemos saber cuáles son las frecuencias de cómo se agrupan en los tres grupos, en dominante, recesivo y heterocigoto. No lo podemos saber a menos que la población esté en equilibrio. Fijaos, aquello de que la población esté en equilibrio, en realidad lo que significa es una entelequia, un supuesto imaginario, puesto que las poblaciones naturales no puede haber un equilibrio, como se plantea. Puesto que, fijaos, la población en equilibrio lo que significa es que, lo que quiere decirnos es que no es una población estable, que no salen genes ni entran genes, es decir, no se va nadie ni entra nadie, no nace nadie ni muere nadie. Es decir, estamos en esta población en la que nos mantenemos todos y además todos tienen la misma probabilidad de transmitir sus genes a la siguiente generación. Y eso sabemos que es mentira, siempre hay quien diga más y quien diga menos. Eso es así, ¿no? Aunque sea por modas, ¿sabes? Pero eso es así. Entonces, fijaos, eso que de que los dos sexos todos procreen con todos con la misma eficacia, eso es lo que se dibuja en un cuadro de Punnett como este. ¿Veis? Alelo P y alelo Q, que serán los gametos que lleve un sexo con los gametos que lleve el otro sexo para formar el cigoto. Se cruzan todos con todos con la misma proporción, con la misma probabilidad de engendrar, ¿sabéis? Como os digo, que por eso es una situación ilusoria. Siempre hay quien diga más, siempre hay quien diga menos, siempre hay quien es más fértil, siempre hay quien es menos fértil. Es decir, esto no es... Aquí todos tienen la misma probabilidad. Entonces, fíjate, cuando se cruzan, esto da lugar a que en la siguiente generación haya unas proporciones que cuando se juntan P y P será P al cuadrado, cuando se juntan Q y Q será Q al cuadrado y los dos cuadrados que nos quedan serán 2PQ. ¿De acuerdo? Esto es, fijaos que es la definición del binomio que aprendíamos en matemáticas, ¿no? Es el cuadrado del binomio. 1 A más B al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces a B, que es esto. ¿De acuerdo? De manera que toda la población... si está en equilibrio, sí se pueden aplicar este cuadrado. Cuento esto para que, quiero decir, que lo que quiero que veáis es que esto se deduce fácilmente si lo pensáis así. Si os dais cuenta que un cuadro de Punnett lo que hace realmente es que todos se crucen con todos con las mismas posibilidades. Eso lo que estaba dibujando es la situación ilusoria de una población en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, sí, se puede deducir directamente. Si te dicen qué proporción de P y qué proporción de Q hay, se pueden deducir cómo se van a repartir en los tres genotipos. ¿De acuerdo? Y la proporción la frecuencia de D, de dominante, la frecuencia dominante será la frecuencia del alelo dominante al cuadrado, P al cuadrado, ¿veis? P por P, P al cuadrado. La frecuencia de genotipo recesivo será la frecuencia del alelo recesivo de Q al cuadrado. Y la frecuencia del alelo del genotipo heterocigoto, perdón, será 2 por P por Q. 2 por la frecuencia del alelo dominante, por la frecuencia del alelo recesivo. Fijaos que eso es así, de aquí a allí solamente si está en equilibrio. O sea, si te dan P y te dan Q, solamente se puede hacer deducir los tres genotipos si está la población de equilibrio. Pero si te dan los tres genotipos, la frecuencia de los tres genotipos, directamente se deduce cuál es la frecuencia alélica. Eso siempre, ¿no? Te dicen, hay tantos dominantes, tantos heterocigotos y tantos recesivos. Entonces, de ahí puedes decir directamente qué proporción de alelos dominantes y qué proporción de alelos recesivos hay. ¿Por qué? Porque directamente, es decir, ¿cuántos alelos dominantes habrá en una población sabiendo la gente que tiene los tres distintos genotipos? Pues del alelo dominante los tendrán todos los alelos de los dominantes, de los que tienen el genotipo dominante, ¿no? Que tienen dos copias dominante-dominante, ¿sí o no? ¿Me seguís o no me seguís? ¿Sí? Más la mitad de los heterocigotos, que tienen una copia dominante y una copia recesiva, ¿no? Fijaos que estas son estas fórmulas que vienen aquí, que son muy intuitivas, si lo entendéis, ¿de acuerdo? Son muy intuitivas y no hay que aprendérselo. Es que uno sabe directamente que si tengo todos los dominantes, lo que quiero saber es cuántas veces del total de alelos, cuántos alelos son dominantes, pues serán todos los que tienen los heterocigotos, que son dos alelos cada uno, más la mitad de todos los alelos que tienen los heterocigotos, que tienen un alelo dominante y un recesivo. Fácil, ¿no? Y el recesivo, pues al revés, que, igual, pero con el recesivo. Es decir, todos los alelos de las personas que tengan el genotipo recesivo, más la mitad de los alelos de las personas que tienen el genotipo heterocigoto, que se caracteriza por tener un alelo dominante y uno recesivo. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, os hago esta explicación para que entendáis bien cómo sale esto y para que veáis que sois capaces de deducir muchísimas de estas cosas. Como estos primeros cuatro ejercicios ya se han visto en la grabación que tenéis acceso, vamos a ver los que tenéis en los problemas nuevos, de acuerdo, que hay algunos de estos. Y los que había en los problemas nuevos de este año pasado, la verdad es que estos son muy fáciles, los que teníais que hacían referencia a las frecuencias génicas y alélicas. Los otros eran algo más complicados, pero son muy sencillos. Ya veréis. Fijaos, el primero era el cuarto que tenía aquí, el 17. Este es. Vamos a entrar directamente al grano, que si no, vamos mal de tiempo. Para una población en la que existen dos alelos, B y B, ¿veis? Aquí, esos alelos, en notación matemática se diría, al alelo B mayúscula se diría P y al B minúscula Q, que es el que se suele ser el mayúscula, el dominante, y la minúscula, el recesivo, ¿de acuerdo? Para un determinado gen, ¿qué frecuencia tendría en dicha población el alelo dominante? ¿Vale? Nos están pidiendo la frecuencia de uno de los alelos, frecuencia alélica, ¿de acuerdo? Si la frecuencia del genotipo homocigoto dominante, o sea, esto lo que nos están diciendo es el valor de D, frecuencia del genotipo, ¿vale? Homocigoto dominante, D es 0,4, ¿de acuerdo? Fijaos, escribir con el ratón es un infierno. La del homocigoto recesivo, o sea, R, que veíais ahí, es 0,3, ¿de acuerdo? Y nos piden, lo que nos piden es la frecuencia del alelo dominante B. ¿Lo veis? Sabiendo cuántos, es decir, cuántos tendrá el alelo dominante B, evidentemente el alelo dominante B, si veis la fórmula antes, que la deducimos fácilmente, es decir, nos están pidiendo P, que lo veíamos antes, ¿no? Y P es la frecuencia del genotipo dominante más la mitad del heterocigoto. ¿De acuerdo? Entonces esto es fácil, D, 0,4, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la frecuencia del heterocigoto? Para saber cuál es la mitad. Si vemos qué es lo que significa esto, fijaos, ¿cuántos genotipos hay en la población con respecto a ese gen? ¿Cuántos genotipos hay? El genotipo dominante, el genotipo recesivo, es decir, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, ¿y cuál es el otro genotipo? El heterocigoto, ¿no? El heterocigoto. O sea, que el total de la población que está expresado así, en tantos por uno, 0,4 significa el 40%, ¿entendemos? El total tiene que ser 1. Si dices una población, la que sea, el 40% tienen el genotipo homocigoto dominante, el 30% el genotipo homocigoto recesivo. El resto serán los heterocigotos. ¿Cuál es el resto de la población? 0,3, evidentemente, 0,3, 0,3 y 0,4 es 1, ¿entendéis? El 30 más el 30 más el 40% es un 100%. Eso es, de manera que aunque no nos lo den, en realidad nos lo están dando, ¿veis qué fácil? No nos la dan. Entonces, sabemos que es D es 0,4 y la mitad de H, H es 0,3, la mitad de 0,3, ¿cuánto es? 0,15, no hace falta calculadora para estas cosas, que os angustia mucho, no van a dejar calculadora, no sé qué, es que os lo ponen con números muy tontos, ¿de acuerdo? Entonces, 0,4 más 0,15, ¿cuánto es? 0,55, ¿hay alguna respuesta? Sí, sí, 0,55, evidentemente, ¿vale? Fácil. No, como quieran, te las pueden dar en porcentaje, te pueden decir, igual que te han dicho esto, te podrían decir que es un 40%. ¿De acuerdo? Si te dicen el número, normal es 0, es en tantos por uno. Si te dicen el 40%, sabes que expresado así sería 0,4, ¿no? Eso es. Mira, ese es el primero que venía en los exámenes nuevos. También tenemos el 11, tal y como me pongo aquí en mi chuleta, el 11 será... Fijaos, eran 7, 8, 9, 10, 11, el 27. Esto es. Ya veréis que estos son muy fáciles los que pusieron este año, ¿verdad? En una población, la frecuencia del genotipo homocigoto dominante, nos vuelven a decir D, es 0,4. Y la del homocigoto recesivo es 0,5. Fíjate qué pregunta esta. ¿Cuál será la frecuencia del heterocigoto? Es decir, aquí no te están haciendo un problema. Aquí lo que están haciendo es que vean si realmente comprendes los conceptos con una pregunta que está expresada como si fuese un problema. Pero aquí no hay que hacer ningún cálculo. O sea, es tan simple. Fijaos, te dicen la frecuencia de D, ¿no? Te dicen la frecuencia de R y te piden la frecuencia de H. Es muy tonto. ¿Cuál es la frecuencia de H, chicos? El A, 0,1, evidentemente. 0,4 más 0,5 más 0,1 es el 1, que es de lo que va toda la población. ¿De acuerdo? Fijaos que esto es casi una pregunta para subir nota. Es una pregunta casi demasiado fácil. O sea, fíjate que suelen ponerse cabritos a la hora de hacer las preguntas de exámenes y no sé qué. Sí, pero en las de los problemas que pusieron el año pasado, pusieron un montón, la verdad es que son bastante fáciles. El siguiente es este, el 16, directamente, que viene aquí como 16 de septiembre del año pasado. Fíjate, la frecuencia de genotipo A1A1, ¿veis? Aquí te están diciendo como el homocigoto dominante, pero no te lo están diciendo, no te están diciendo PP ni nada. A1A1, como digo, en una población es de 0,75 y la genotipo A2A2 es 0,25. ¿Cuál es la frecuencia del heterocigoto? Es para subir más nota todavía. Te están diciendo A1A1 será D, A2A2 será R. Muy bien, Perrobles, evidentemente, si el dominante lo tiene un 75% de la población y el recesivo lo tiene un 25% de la población, ya está el 100% de la población. El heterocigoto que tiene un 0% a 0%. Muy fácil, ¿verdad? Estos son realmente fáciles. El siguiente, que es el siguiente, valga la redundancia, dice 10.000 habitantes de una determinada población presentan una enfermedad autosómica recesiva. Fíjate que aquí ya te dicen un concepto que es de otras cosas, pero sirve para poner esto y que si lo entiendes, saber de qué va. Dependiente de un locus con dos alelos, es decir, locus y decir gen, lo mismo, el mismo lugar en ese cromosoma, en esa secuencia de ADN, eso es un gen, ¿de acuerdo? Un lugar, locus es lugar en latín, con dos alelos. La población está en equilibrio y presenta 1 millón de habitantes en total. ¿Vale? Nos han contado 10.000 habitantes, la enfermedad es autosómica recesiva, el total de la población es 1 millón y 10.000 son los que están enfermos. ¿Cuál será el número de heterocigotos para esa enfermedad? Hay muchos que veis este problema y decís, ¿qué hago? Está muy claro, ¿no? ¿Cuál será el número de heterocigotos para esa enfermedad? ¿Qué pensáis de este problema? No sé si será los pirómanos, eso que suena por ahí, los que provocan los incendios que tenemos, nos hacen salir, que se están oyendo gritos ahí fuera. ¿Es un vendedor ambulante o algo? Ya, nos dejan. A lo que íbamos, chicos. Quiero ver qué entendéis aquí. ¿Qué es esto? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Lo veis asequible? ¿Cómo lo hago? Los otros eran muy fáciles, demasiado fáciles. Y este es muy sencillo, pero tenéis que verlo. Si entendéis los conceptos, lo veis. ¿Qué significa que una enfermedad sea autosómica recesiva? Cuando es homocigoto recesivo, ¿no? O sea, que estos 10.000 habitantes de una población de 1 millón, ¿qué genotipo tienen? homocigoto recesivo, ¿no? Se harán la R de esa población, ¿sí o no? Para que sea homocigótico recesivo. Quiero decir, recesivo, si te hace referencia al genotipo, sí puedes decir el genotipo recesivo, que es el homocigoto recesivo. ¿De acuerdo? Pero puedes decir el alelo recesivo. En este caso, si hacemos... ¿Eh? ¿Por qué? Porque te da a ti. Bueno, a ver, pensemos que es más fácil. Eso es. Lo que te están pidiendo es el heterocigoto. Es ¿cuál será el número de heterocigotos? No están pidiendo además la frecuencia del heterocigoto, sino el número de habitantes que son heterocigotos. Es decir, coge la frecuencia y la multiplica por el número de habitantes. Entonces, lo primero lo que te están dando es R. Y R, que en realidad lo que te están diciendo es 10.000 dividido por 1.000.000, ¿no? Eso es, son. ¿Cuántos tienen el genotipo homocigoto recesivo? Si para padecer una enfermedad autosómica recesiva tienes que tener las dos copias recesivas, porque en cuanto tengas una dominante ya no se manifiesta, por eso es recesivo, ¿de acuerdo? Lo que nos están diciendo es que 10.000 habitantes de 1.000.000, ¿vale? 10.000 de 1.000.000, voy a ponerlo directamente, es 0,01, ¿no? Es un 1%, ¿no? ¿Sí? 10.000 es un 1% de 1.000.000, ¿sí o no? Eso lo sabemos. Claro, 10.000, le pones un 0 más, son 100.000, le pones otro 0 más, es 1.000.000, ¿de acuerdo? Eso es. Con lo cual, lo que nos están diciendo es que R vale 0,01, ¿sí o no? Vale, y nos están diciendo, entonces de aquí tenemos que deducir cuántos tienen H, cuántos tienen el homocigoto, el heterocigoto, perdón. Para saber cuántos tienen el heterocigoto con esto solo, pero te dicen que la población está en equilibrio. Si la población está en equilibrio, significa que teniendo la frecuencia del recesivo, puedes obtener la frecuencia de Q, alélica de Q, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? Q al cuadrado, R era Q al cuadrado, es lo que te dicen, ¿no? Con lo cual, Q será la raíz de R, ¿sí o no? Un número que multiplica por sí mismo de 0,01, ¿cuánto es? 0,1. 0,1 por 0,1 da 0,01. Por eso te ponen esta cuestión, ¿de acuerdo? De manera que sabemos que Q es 0,1. Chicos, 0,1. Si Q es 0,1, ¿cuánto es P? El otro alelo. Si de todos los alelos, que son P's y Q's, un 10% son P's, o Q en este caso, ¿qué porcentaje es P? Un 90%, o sea, P es 0,9. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que si estamos viendo los alelos, el total de los alelos, es decir, el total de P y Q tiene que ser el total de la población. Y si vemos los genotipos, el total de dominante, de heterocigoto y de recesivo tiene que ser la población, ¿entendéis? O sea, D más R más H es igual a 1 y P más Q también es igual a 1. Eso lo tenéis que tener aquí, de sencillo. Entonces, ya que tenemos esto, P 0,9 y Q 0,1, podemos deducir H, que sabemos que es 2PQ. ¿Os acordáis? El cuadro de Punnett daba P al cuadrado, Q al cuadrado y 2PQ. Dime. ¿El qué? ¿Cómo que? ¿Para qué vas? ¿Para despejar esto, dice? Para despejar la H, ¿qué? Si lo que necesitas es saber cuánto es P y cuánto es Q. Pero si es que esto no presenta, no está elevado al cuadrado, es dos veces P por Q. Sí, claro. Claro, pero tú lo que estás averiguando es que tú estás diciendo, si elevas al cuadrado Q, pero es que date cuenta que es más fácil multiplicar 2P por Q que multiplicar 0,9 por 0,9. ¿No? Quiero decir, y luego tenés que restarlo al otro. Estás haciendo, o sea, tú lo que estás haciendo es, yo averiguo R, ¿no? R me lo dan, averiguo D, y lo que me falte de sumar eso y restárselo a uno es H. Perfecto, lo puedes hacer así. Si eres en revés, tenemos aquí a uno que le gusta dar vueltas para llegar al sitio. Muy bien, cada uno elige su propio camino. Pero vale, es tan sencillo como 2PQ. Es decir, 0,1 por 0,9, ¿cuánto es? ¿Qué? ¿0,1 por 0,9 es 1? No, más no, por favor. No, más no. 0,09, muy bien, no saque la calculadora, con eso te vale, muy bien, 0,09. Entonces, 0,09 por 2, ¿cuánto es? 0,18, ¿sí o no? Así de sencillo, 0,18, ¿vale? Más fácil que multiplicar 0,9 por 0,9, ¿vale? Y luego sumárselo a 0,1 y restárselo a 1, ¿vale? El caso que nos da 0,18. Esto es H, 0,18. Ahora no nos piden H, lo que nos piden es ese H, ¿qué número de habitantes tiene? Es decir, el 18% de un millón, ¿no? Si el 18% de la población tiene el genotipo H, lo que nos están preguntando es cuánto es el 18% de un millón. Así de simple. Entonces, lo tenemos muy fácil, ¿no? Decimos, si 18 es por ciento, es decir, de cada 100 son 18, de cada 1000, ¿cuántos son? 180. Y de cada millón, 180.000. ¿No? Miles es un millón. ¿Sí o no? 180.000, ¿lo veis? Sería la respuesta correcta. Esa es la cuestión. Vale, este era como más así, porque realmente, pero fijaos que realmente, si entendemos los conceptos, entendemos que cuando nos dicen autosómica recesiva, nos están diciendo, en realidad, nos están indicando los valores para calcular R. Porque esa autosómica recesiva significa que los dos tienen que tener, o sea, que nos están diciendo el número de habitantes que tienen genotipo recesivo. Eso es lo que nos están diciendo. Con lo cual podemos calcular R. ¿La población está en equilibrio? Se puede sacar Q. Q, y una vez que tenemos Q, P se saca directamente. Y 2PQ se calcula. Se mira a ver cuántos son los habitantes que corresponden a esa frecuencia. ¿De acuerdo? Como veis, no es complicado siempre y cuando tienes claro cuáles son los conceptos y qué es lo que significa. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a otro tema, porque si no, porque tenemos que, entre hoy y el próximo día, tenemos que verlos todos. Fijaos, vamos a ver, vamos a poner la otra presentación, bueno, el otro PDF, vamos a borrar esto, y nos vamos a meter con el siguiente bloque de temas. El siguiente es el de eficacia biológica y coeficiente de selección. Estos son estos conceptos, eficacia biológica y coeficiente de selección. Esto es muy tonto. ¿Cuál es la eficacia biológica? La eficacia biológica es la eficacia que yo tengo en dejar, en que pasar mis genes a la siguiente generación. Esa es la idea. Esa es. Por lo tanto, es algo relacionado con el promedio de descendientes que tenemos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula la eficacia biológica? Con respecto a cualquier característica que estemos estudiando, pues se harán subgrupos en función de cómo expresan esa característica, ¿no? Dices, color de ojos. Pues vamos a ver si en función del color de ojos tenemos distintas eficacias biológicas. Si los que más ligan son los de ojos azules, tendrán el promedio de descendientes más alto y serán los que tengan la mayor eficacia biológica, ¿entendemos? Entonces, para calcular la eficacia biológica, lo que te plantean siempre es, tienes que ver cuál el subgrupo de la característica que estés estudiando, como os digo, ojos azules, por ejemplo, de color de ojos, ¿qué subgrupo es el que más descendientes deja en la generación? Ese será el que tenga la máxima eficacia biológica. Si buscamos un término relativo, entonces la eficacia biológica estará entre 0 y 1. El total de la eficacia biológica, el máximo, es 1, ¿de acuerdo? El 100% de eficacia biológica. Entonces, por eso, para calcular la eficacia biológica, que es W, mira qué promedio de descendientes tienes tú, por ejemplo, y se compara con el promedio de descendientes del que más descendientes tiene en la población. Si el de ojos azules es el que más descendientes tiene, y el de ojos azules, imaginaos que tiene un promedio de descendientes, los que tienen los ojos azules, de 3, promedio de 3, ¿vale? Promedio de 3, y los que tenemos los ojos marrones tenemos un promedio de 1,5, pues 1,5 sería N minúscula, 3 sería N mayúscula, 1,5 dividido por 3 significa que tendría un 50, ¿no? Un 0,5 con una eficacia biológica de 50%, una eficacia biológica de 0,5 o de 50%, que es lo mismo. El otro concepto, el de coeficiente de selección, fijaros, el coeficiente de selección es en qué medida la selección natural está impidiendo o dificultando tu eficacia biológica. Entonces es 1, que sería el 100% de la eficacia biológica, al máximo, menos la eficacia biológica. Es decir, si yo tengo un 0,5 de eficacia biológica, 1 menos 0,5, también tengo un 0,5 de coeficiente de selección. Es decir, la selección natural está dificultándome en un 50%, está reduciendo mi eficacia biológica en un 50%. ¿De acuerdo? Si en vez de tener los ojos así, estamos diciendo que soy portador de una enfermedad que me provoca no sé qué serias dificultades, pues se comprende perfectamente, ¿no?, que tenga menos eficacia biológica y que esa enfermedad esté, la selección natural esté actuando en contra, reduciendo la eficacia biológica de esa enfermedad. ¿Entendéis? Ese es el concepto. Nada más. Así de simple. Con lo cual, aquí siempre te van a decir unos de un subgrupo que deja tiene un promedio de descendientes, otro subgrupo que tiene un promedio de descendientes. El que más descendientes tiene es la N mayúscula y, por lo tanto, será el denominador de tu cociente para averiguar cuál es la eficacia biológica de tu subgrupo. Quedémonos ahí, directamente. Vamos a ello. Chicos, el examen de grupos de eficacia biológica. El primer problema que hay. Suponga que cierto trastorno alimentario solamente influyera, en cierto trastorno alimentario solamente influyera un gen con dos alelos, ¿vale? Esto es como te lo suelen vestir, a uno y a dos. Gen con dos alelos, hasta ahora es lo que estamos viendo todo el rato. Y que el genotipo A2A2 fuera el que llevara a las personas sin ese trastorno. Aquí nos están diciendo algo. Si en una población dada el promedio de descendientes de las parejas en que uno de sus miembros fuera del genotipo A1A1 es de 0,7, ¿veis? Esto nos están diciendo N minúscula. El promedio de descendientes de unos que no son los que van a tener más descendientes. ¿De acuerdo? Porque te dicen que los A2 no tienen este trastorno. Si dicen trastorno, se supone que te dificulta. Por lo tanto, bajará tu eficacia de muerte. Y el promedio de los descendientes que más hijos tienen, que es la del genotipo A2A2, es 2,5. O sea, 2,5 es la N mayúscula. ¿Lo entendéis? 2,5 la N mayúscula, N minúscula, 0,7. ¿Cuál será el valor del coeficiente de selección en el caso de las parejas A1A1? O sea, te están preguntando S, ¿vale? Y te están dando N minúscula y N mayúscula. Pues es fácil. Entonces se coge 0,7 dividido entre 2,5, ¿vale? 0,7 entre 2,5 será W. Y 0,7 entre 2,5 es una división por dos cifras, no es complicado. Aunque no estéis acostumbrados por... Fíjate que generalmente te van a poner números más fáciles incluso, ¿eh? Pero 0,7 dividido por 2,5, cualquier graduado de una carrera científica, de ciencia, debe saber dividir por 2,5, chicos. Lo siento, pero no podéis decir, no, es que esto sin calculadora no puedo hacerlo. Dividir por 2,5, no es tan complicado. Pero vamos, que ya os digo que no... Generalmente te los van a poner más fáciles. Aquí a lo mejor sí dejan calculadora. 0,7 entre 2,5 es 0,28, ¿no? Entonces, la eficacia biológica, que es lo que te preguntan, en 1 menos 0,28. 1 menos 0,28, ¿cuánto es? 0,72. Respuesta C. Perfecto. ¿Vale? De cabeza. No, depende del problema que sea. ¿De acuerdo? Ya lo verás. Si ves todos, ves todos los problemas que ha habido desde 2007 hasta ahora. Y entonces ya sacarás tú la conclusión de si son dialélicos o si son trialélicos o los que sean. De hecho, aquí ahora vas a ver alguno en el que va a haber algún gen que tenga tres alelos en vez de dos. ¿De acuerdo? Que no es complicado. Ya veréis que es fácil. El siguiente es este, sí. Suponga que un rasgo psicológico estuviera regulado por un solo gen con dos alelos. Bueno, perdón, este no lo vamos a ver y nos lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque este, si lo leéis, veréis que es que está mal redactado. No se entiende bien qué preguntan, no lo dicen perfectamente y, de hecho, esta respuesta se anuló. Si miráis las plantillas que las tenéis en la página de la asignatura de respuestas, veréis que la pregunta 24 del examen de febrero del 17 de la segunda semana, examen tipo D, que es este, ¿vale?, está anulada. Viene una X en vez de cuál es la respuesta A, B, C. Porque está mal planteada, no se entiende bien y la tuvieron que anular. Eso pasa de vez en cuando. No os preocupéis. Vamos a ver el siguiente. En el encéfalo de los mamíferos, incluido el hombre, hay receptores a los que se une la hormona liberadora de corticotropina. Aquí te están soltando un rollo en el que se lo curran, por lo menos, para contarte algo que teóricamente, por lo menos, es factible. Entonces, también se aprende mientras vas haciendo el examen, porque realmente la hormona liberadora de corticotropina existe, tiene estas funciones que dicen, etcétera, etcétera, aunque en realidad no tiene nada que ver lo que te van a preguntar, ¿vale? Un neuropéptido, esta hormona es un neuropéptido que interviene en la regulación de respuestas endocrinas, fisiológicas, conductuales, ante situaciones de estrés. Todo esto están vistiendo el problema, ¿no? Hay varios alelos que codifican los subtipos de receptores, pero supongamos que fueran solamente dos. Mira, aquí te están diciendo, hay más, pero vamos a suponer que son solamente dos, para ponértelo para el examen. y que fueran las únicas variantes de un gen, que llamamos C, claro, por eso los alelos son C1 y C2, porque el gen lo llamamos C. Supongamos también que las personas C1, C1 tuvieron una gran susceptibilidad a los efectos adversos del estrés. O sea, ya te están diciendo que los que no van a tener buena eficacia biológica son los C1, C1, que algo les va mal, ¿vale? Mientras que los C2, C2, estos son los que van a dar lugar a la N mayúscula, ¿de acuerdo? Fueran de muy escasa susceptibilidad. Esto es el estrés se la trae a fresco, ¿de acuerdo? Considera además que la fertilidad de una pareja puede disminuir sensiblemente en situaciones de estrés, claro, y la fertilidad de una pareja va a influir en tu eficacia biológica, puesto que va a reducir tu promedio de descendiente, ¿de acuerdo? E imagine que en una población dada la eficacia biológica de las parejas tipo C1, C1 es 0,40, ¿vale? Nos ha dicho la eficacia biológica, aquí lo que tenéis que fijaros es en qué es lo que os están preguntando. Nos ha dicho que la eficacia biológica es 0,40, o sea, nos ha dicho W es 0,40, ¿vale? W nos está diciendo W. Mientras que el promedio de descendientes con las parejas de genotipo C2, C2, que es el Y, que son las que más descendientes tienen, es de 2,3. O sea, 2,3 es N mayúscula. N mayúscula es 2,3. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están diciendo. ¿Y ahora qué es lo que nos piden? ¿Con hacer los cálculos de otra manera y esas cosas?
No. Con el caso de que os han pedido, estamos a la fuente de que si tú confundes la W con la N minúscula, es de
una vez. No, eso no es ser mala gente, eso es hacerlo para que te des cuenta. Esa es la trampa que tiene esto. Ya te has dado cuenta porque te he puesto yo aquí que es que nos han dicho eficacia biológica. Con lo cual es así. Si tú directamente crees que 0,40 es N minúscula, seguramente haya una respuesta. Yo la pondría. He de reconocer que así de malo soy. Yo ahí sí la pondría. Yo pondría una que digo, mira, aquí, que parece como que tú estás acostumbrado a que te den N y N mayúscula, y de repente, no, el detalle es que te han dado W y no N. ¿De acuerdo? Entonces sí, seguro. Si tú miras esto, probablemente haya, y si no, date cuenta que eso sería 0,40 entre 2,3. Pues míralo, a ver si hay alguna respuesta que sea 0,40 entre 2,3. Claro, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cuál será el promedio de descendientes de las parejas de genotipo C1, C1? Eso es lo que me están preguntando, es N. Porque me están diciendo la eficacia biológica de C1, C1 es 0,4. O sea, están diciendo que 0,4, ¿vale? ¿Vale? Es igual a N dividido por 2,3. Matemáticas simples, chicos. Matemáticas simples que tenéis que dominar todos los que tengáis que hacer un grado en una carrera científica. De aquí lo que te están pidiendo es N. ¿De acuerdo? Lo que te están pidiendo es N. ¿Cuál es el promedio descendiente de la pareja con genotipo C1, C1? N es 0,4 por 2,3. ¿Sí o no? Si aquí está dividiendo, pasa aquí multiplicando. ¿Sí o no? Y así despejas N. 0,4 por 2,3, ¿cuánto es? 0,92. Perfecto. Esa es la idea. ¿Hay alguna respuesta que sea 0,92? Esta. Fácil, ¿no? Son 4 por 3, 12, 4 por 2, 8 y una 9, 0,92, ¿vale? Fácil, pero daos cuenta del detalle. Aquí el detalle clave es este. ¿De acuerdo? 0,4 entre 2,3, ¿cuánto es? ¿Lo habéis puesto? Directamente. Para ver si son tan cabritos. ¿Cuánto es 0,4 entre 2,3? No va a estar. Creo que no. Creo que este año no dejan. Por eso lo digo, pero no te los ponen. 0,17, dice. Pues 0,17. 0,17 es 0,4 entre 2,3. ¿Ves? Mira. La C. ¿Vale? Qué malos son, ¿eh? Como ha dicho vuestro compañero. Son tan malos. Yo la verdad es que lo sería, porque es que te lo está pidiendo. Es que casi dices, ¿cuál? Y los otros me lo invento, ¿no? Los números. Pero ahí es que es así. En fin, venga, vamos a pasar esto. Vamos a ver otros que hay en los problemas nuevos con respecto a esto. Chicos, en los problemas nuevos, aquí tenemos. En los problemas nuevos era el segundo. El segundo de los, estamos en la página 2, vamos a la página 1. El segundo, fijaos en los problemas nuevos. Calla. Es este. ¿Cuál será la eficacia biológica, fijaos, de los individuos que padecen una determinada enfermedad causada por un alelo dominante en una población, si el promedio de descendientes, fijaos, nos están diciendo, el promedio de descendientes de la familia en la que uno de los progenitores, padece la enfermedad es 0,4. Fíjate que aquí te están diciendo 0,4, pero el promedio de descendientes, antes te decían 0,4 era la eficacia biológica. Antes te están diciendo el promedio de descendientes, es decir, N minúscula es 0,4. Y el promedio de descendientes en las que ambos progenitores sanos es 2. Es decir, fíjate que fácil. ¿Cuál es la eficacia biológica? Te dan N minúscula y te dan N mayúscula, es decir, 0,4 dividido por 2, ¿cuánto es? 0,2, no hace falta ni cálculos de ningún tipo, ¿no? 0,4, la mitad de 0,4, ¿cuánto es? 0,2. Esa es la eficacia biológica. Nos lo han puesto aquí estos, ya os digo, que el año pasado pusieron muchos problemas, pero la inmensa mayoría, alguno tiene algún detalle, como el que hemos visto antes, pero la inmensa mayoría son muy fáciles, son directamente. Fíjate que aquí no tienes que despejar nada, ni que resolver nada, ni que deducir nada. Es directamente los dos números que te dan, dividir el pequeño por el grande. Ya está. Es así de fácil. Y el otro es el 9, que estará en la siguiente página, que quedan 7, 8 y 9. ¿El 22 era? Sí, 22. Fijaos. Dice, en una determinada población existe una enfermedad causada por un alelo dominante. Y se ha determinado que el promedio de descendientes cuando uno de los dos progenitores presenta esa enfermedad es de 0,4. Volvemos a lo mismo. Promedio de descendientes, o sea, N minúscula 0,4. El promedio de descendientes de los progenitores sanos es 2. Te están poniendo el mismo problema que te pusieron antes, que habías visto. Exactamente lo mismo. Pero ahora no te piden la eficacia biológica, sino te dicen, fíjate, ¿en qué porcentaje disminuye la eficacia biológica para dicha enfermedad? Eso es la definición, el porcentaje en el que disminuye la eficacia biológica es la definición de S, del diferencial de selección. O sea, te están pidiendo S. Teníamos 4 dividido por 2, 0,2. 1 menos 0,2, ¿cuánto es? ¿Eh? 0,8. Y 0,8 expresado en porcentaje, ¿cuánto es? 80%, ¿sí o no? Claro, si tu eficacia biológica es del 20%, la eficacia biológica por tener esa enfermedad disminuye en un 80%, porque para ser plena tendría que ser 100, ¿entendéis? Y entonces, fíjate que deciden qué porcentaje disminuye la eficacia biológica, te lo dicen para que, si no tienes bien claros los conceptos, digas, y esto que me preguntan, ¿cómo? Pero si sabes que eso, lo que te están diciendo es ese, lo deduces directamente, y es muy sencillo, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy sencillo. Ya está, de aquí, de este bloque como tal, ya los tendríamos todos los que ha habido. Pero ahora vamos a ver que en estos problemas nuevos había, fijaos, conceptos bastante relacionados. En este caso vamos a ver heredabilidad calculada a partir de la cría selectiva. De acuerdo, que te ponen algunos problemas aquí. Problemas de cría selectiva. Recordad que el éxito de la cría selectiva es la acumulación de genes aditivos. O sea, la cría selectiva solamente se centra en los genes aditivos. Con lo cual, si se ve, se estudia la heredabilidad a partir de la cría selectiva, estaríamos hablando de que solamente estamos atendiendo a la variabilidad genética aditiva, no la variabilidad genética por dominancia, ni la variabilidad genética por epistasia. Acordaos las tres patas que podía tener la variabilidad genética. Cuando solamente podemos hacer caso y observar la variabilidad genética aditiva, que es lo que ocurre en la cría selectiva, estamos hablando de heredabilidad en sentido estricto. Acordaos que para incluir dominancia y epistasia, tenías que tener también, compartir un 100% de genes entre los del estudio. O sea, tiene que haber gemelos monocigóticos. Si no, siempre es heredabilidad en sentido estricto. ¿De acuerdo? Si no hay genes, si no se está compartiendo. Y la cría selectiva, el éxito, es acumular cada vez más genes con más valor aditivo de cada uno de los alelos, ¿no? Ir acumulando todos los, en los distintos genes, todos los alelos con el máximo valor añadido. ¿De acuerdo? Esa es la idea que quiero que tengáis en mente para entender estos problemas. Fijaos, problemas nuevos. El primero era el quinto, el primero que venía de este tipo. El quinto es este, 30, ¿no? Este es. Fijaos. ¿Qué es lo que nos van a decir aquí? Mirad, en un rebaño de vacuno, el peso medio de los novillos al año de edad fue de 380 kilos. ¿Vale? Nos están diciendo una media, peso medio de una población. Una característica, nos vamos a fijar en el peso, y nos están dando un valor medio. La media es M, es por lo tanto 380. Esa es la media de el de la población de origen. Porque vamos a hacer cría selectiva, o sea, estos problemas van de tenemos una población que estamos criando, una población de lo que sea, que tiene una característica con una media en esa característica en esta población. Ahora, voy a seleccionar un trozo de esta población para criar en la siguiente. Y voy a ver si seleccionando los que más expresan esa característica, la generación siguiente aumenta la expresión de esa característica. Eso es lo que es la cría selectiva, ¿no? Yo cultivo judías y recojo toda la cosecha y me pesan una media de un gramo cada judía. Pero hay algunos que son muy gordos, de 2 gramos. Pues si solamente cojo los de 2 gramos para plantar la semana, el año siguiente, a ver qué respuesta me da en la cosecha cuando planto solamente los gordos. Probablemente lo normal, si debe, si hay genes aditivos de por medio, es que al solamente reproducir a los que tienen mayor valor de esa característica, la población resultante, la media, si la progenitora era de 1 gramo, la media de la población que solamente ha criado la de 2 gramos probablemente sea de 1,5 gramos, es decir, ya habré engordado un montón todo mi cultivo de judías. Es como se hace. Con las vacas igual. Tengo vacas de 380, fijaos, que es la media. Ahora, para un programa de cría selectiva, selecciono para la reproducción, es decir, cojo una muestra nada más, planto las vacas más gordas, si fuesen plantas, ¿de acuerdo? Les hago reproducirse a las más gordas. En una muestra cuyo peso medio al año fue 470, ¿veis? M', por lo tanto, es la siguiente media. M' es la media del grupo que selecciono para procrear, ¿de acuerdo? Que es 470, ¿no? Me dicen, 470. ¿Qué infierno es escribir con esto? Y te dice, y si obtuvo una media de los descendientes de esta muestra al año, fue de 425, es decir, la media M2' de los descendientes del resultado de esa cría selectiva es 425. De manera, fijaos que aquí tenemos siempre tres medias. La media de la población de origen, la media del grupo que selecciono y la media de la población descendiente, de la respuesta. ¿De acuerdo? De manera que aquí tengo que calcular dos conceptos y con esos dos conceptos calcula la heredabilidad. ¿Vale? Uno es el que se llama diferencial de selección, que es ese, ¿de acuerdo? Y ese será, como es de selección, es de la selección que yo he hecho para criar. Es decir, de todos los que tenía, yo he seleccionado una subpoblación que es la que cría. Esa selección tiene una media, ¿no? Entonces, será la media de esa selección, que es esta, 470, menos la media de la población original. ¿Vale? Y el otro concepto será R, la respuesta de selección, que será la media de la población descendiente menos la media de la población original. Fijaos que siempre se hace restando a una media, si es el diferencial de selección, a la media de tu selección, la media de la población original. La respuesta, si es la media de la respuesta, que es lo que han sido la siguiente generación, menos la media de la población original. Siempre se resta la media de la población original. ¿Lo veis? Tenemos R y S. ¿Cómo que no? Pero ¿ves que siempre se resta? Es decir, a la media del grupo que selecciono le resto la media de la población original, a la media de los descendientes le resto la media de la población original. ¿Lo veis? ¿Veis o no? Pues para averiguar este concepto que es diferencial de selección y respuesta de selección. Porque la heredabilidad calculada a partir de las medias en la cría selectiva, la heredabilidad que será en sentido estricto, por lo tanto H minúscula, es igual a R partido por S. Por eso averiguo R y por eso averiguo S. Porque me van a pedir la heredabilidad y la heredabilidad es así. ¿Entiendes? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Lo veis? Entonces, fijaos. R partido por S. No, perdón. Lo que quiero es borrar esto. Esto está muy gordo. Lo que quiero es que veáis que tenemos esos tres conceptos y que para que os sea fácil, siempre se hace con medias y siempre el diferencial de selección, que os fijéis que es la media del grupo que selecciono, por eso se llama diferencial de selección, menos la media de la población original. Siempre se resta la población original. Y la respuesta de selección, ¿cómo se averigua? Es, tengo que saber la otra media, es decir, la media de la respuesta, que es el grupo de descendientes, menos la media de la población original. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿cómo averiguo aquí? Tengo que averiguar R y S. S, el diferencial de selección, es 470, que es la media del grupo que selecciono, ¿no? Menos la media de la población original, 380. ¿Cuánto es? 90, ¿vale? Y R, que será 425 menos 380, ¿cuánto es? Claro, date cuenta que 45 y 90 sí van a dar números que no se va a necesitar calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Entonces, nos está diciendo que la heredabilidad, que es lo que nos pide, ¿vale? Es igual a 45 partido por 90. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es 45 partido por 90? ¿Eh? Exacto. Respuesta correcta, 0,5. ¿De acuerdo? Fácil. Vamos a ver el siguiente de aquí. De este bloque. Fijaos, el siguiente, que era el 10 este de aquí. En un programa de cría selectiva, ¿ves? Cría selectiva, se pretende mejorar la ganancia diaria de peso, producción de carne, lo de siempre. Sabiendo que la media de la ganancia diaria de peso, población progenitora, 900 gramos, M, población progenitora. ¿De acuerdo? Que la media de la ganancia diaria de peso en la muestra seleccionada, ¿vale? Es de 1260, o sea, M prima, 1260, ¿vale? Media del grupo seleccionado. Y que la heredabilidad, fíjate, aquí ya nos están diciendo la heredabilidad, o sea, nos están diciendo H cuadrado es, ¿qué? De este rasgo en esta población es 0,60, ¿de acuerdo? O sea, nos están diciendo 0,60, ¿vale? Y yo sé que 0,60 es igual a R partido por S. ¿Vale? Y me van a preguntar cuál es la respuesta de selección. O sea, me preguntan R. Y me dan los datos suficientes para calcular S. ¿Sí o no? Vale, entonces, 1260 menos 900, 360 es S, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será R? R será 360 por 0,6. ¿Sí o no? ¿Lo entendéis? 360 por 0,6, ¿cuánto es? Si lo hacéis, os va a dar 216. ¿De acuerdo? 360 por 0,6 es 216. Fácil, lo que te tienes que fijar, fijaos, tienes que fijarte en si te están diciendo, ¿os acordáis antes que, no, que tuvimos uno igual en el que dijiste tú, y si 0,40 es N? No, es que te estaban diciendo que era la eficacia biológica, no te estaban diciendo el promedio de la... Aquí igual, aquí fíjate que lo que te están diciendo es, ahora te están diciendo la heredabilidad, es decir, te dan 0,60 de la heredabilidad. De todas maneras, con los números que te están dando, era imposible que 0,60 fuese otra cosa. Porque te están diciendo 1260, 900, de repente 0,60 de la heredabilidad, ¿de acuerdo? Pero fijaos en estos detalles que si no, al final, si vas directamente y dices 0,60 es R, pues te va a salir una burrada. ¿De acuerdo? Es lo que estás viendo. Sí, en sentido. Cría selectiva en sentido estricto. En amplio, con la cría selectiva no lo haces. ¿De acuerdo? En amplio lo estudiarás cuando estás estudiando gemelos. Es que la base de la cría selectiva es la acumulación de genes aditivos. Por eso es el paradigma de genética aditiva. ¿De acuerdo? De influencia de genes aditivos. Entonces aquí, fijaos, quiero comentaros el último que hay aquí, que ya casi vamos a llegar al final de la clase de hoy, el último de los problemas nuevos que había, que también va sobre heredabilidad, pero tiene otras connotaciones, otras características. Fijaos que no va exactamente de cría selectiva, sino va de tener claros determinados conceptos. Y en este caso los conceptos que introduje yo contándoos a vosotros al introducir la PEC 1, en la que hablábamos de variabilidad y estas cosas, ¿de acuerdo? O en la puesta en común que veíamos cómo se veía el concepto de heredabilidad. Mirad, en un estudio realizado con una muestra de vacas de raza lechera, se obtuvieron los siguientes resultados respecto al peso de sus crías en el nacimiento, ¿vale? Varianza fenotípica, varianza total, te dicen, 30, ¿vale? Varianza genética aditiva, la de la cría selectiva, ¿vale? Genética aditiva, 12. Varianza ambiental, 18. Fijaos que 18 más 12 son 30. O sea, nos están diciendo, el total de la varianza debida a genes aditivos es 12, debida al ambiente es el resto. Por lo tanto, 18, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de heredabilidad se podría calcular con estos datos y cuál sería su valor para este rasgo? Como os acabo de decir varias veces y quiero que tengáis en vuestra cabeza, cuando solamente atendemos a la varianza genética aditiva y no incluimos la dominancia ni la epistasia, solamente podemos hablar de heredabilidad en sentido como estricto, con lo cual las respuestas que pone en sentido amplio van a ser falsas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya dos respuestas en sentido estricto. A ver, sentido estricto, si solamente la variabilidad, mira, la variabilidad total yo os dije, fijaos, en esa apuesta en común nos dice, al fin y al cabo, cuando estudiamos la heredabilidad, lo que estudiamos es qué proporción de la variabilidad de una característica que se estudia en una población es explicada por causas genéticas, ¿de acuerdo? Entonces, la variabilidad total de algo es igual a la variabilidad genética más la variabilidad ambiental, ¿vale? Eso lo entendemos todos, ¿vale? Pero la variabilidad genética en realidad tiene tres patas. Puede ser variabilidad genética debido a acumulación de genes aditivos, por lo tanto, variabilidad genética aditiva. También hay otra pata que sería variabilidad genética por dominancia, las relaciones que se establecen entre los dos alelos o intralocus, ¿de acuerdo? De dominancia y recesividad, y variabilidad genética por epistasia o interloci, que se decía, ¿vale? Interloci es entre, porque la epistasia es esa característica que hace que la expresión de un gen influye en la expresión de otro gen. Acordaos del caso Bombay. La mujer era genotipo, tenía un fenotipo cero, sin embargo tenía un genotipo que no respondía al fenotipo cero. ¿Qué es lo que ocurría? Que el grupo sanguíneo se tenía que apoyar en un polímero H y lo que tenía mal era el polímero H. La expresión del polímero H influía en la expresión de su grupo sanguíneo. Esa era la idea. Entonces, cuando solamente utilizas la variabilidad genética aditiva, solamente puedes hablar de heredabilidad en sentido estricto. Y solamente cuando puedas estar estudiando y teniendo en cuenta la variabilidad genética, la dominancia y a la epistasia o a la interloci, es cuando puedes hablar de heredabilidad en sentido amplio, que es H mayúscula. Heredabilidad en sentido amplio, por lo tanto, solamente cuando tienes gemelos monocigóticos en tu estudio. Esa es la clave teórica de cómo se hace todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente. Que tenemos, entonces sabemos que en sentido amplio no puede ser la A, sabemos que en sentido amplio no puede ser la C, tiene que ser en sentido estricto. ¿Y qué variabilidad, cuál es la heredabilidad que podemos calcular así en sentido estricto? H minúscula, ¿y cuál es el valor? ¿Cómo se calculaba la variabilidad? Evidentemente, la heredabilidad es igual a ¿qué proporción de la variabilidad total, de la varianza total, es explicada por genes aditivos? Eso es, variabilidad genética aditiva partido por variabilidad total. 12 partido por 30, ¿no? Genética aditiva, eso es. 12 partido por 30, ¿cuánto es? 0,4. Con lo cual, la respuesta correcta es la B. ¿Lo veis? En la otra, ¿qué es lo que nos dice? 0,30. La respuesta correcta es la B. Primero, en sentido estricto. Al decirnos en sentido estricto, ya podemos quitar las dos opciones que ponen en sentido amplio. Si tienes bien los conceptos, lo sabes. ¿De acuerdo? Y en sentido estricto, fíjate que aquí han sido buenos. Y aquí no te han puesto en sentido amplio 0,40. ¿Vale? Que podría haber sido, tú calculas y 0,40 y no te acuerdas bien si es sentido amplio o sentido estricto y la cagas, ¿entiendes? Aquí no han sido malos, antes sí fueron malos que hicieron el cálculo suficiente, pero aquí han sido buenos, aquí han sido bastante benevolentes, fijaos, bastante, bastante benevolentes. ¿Quedan? Dime. ¿Cómo qué? ¿Que por qué elimina el sentido amplio? Porque está hablando de variabilidad, varianza genética aditiva. Cuando solamente es aditiva, es la de la cría selectiva. Es en sentido estricto. ¿Vale? Pues tendría que tener variabilidad genética por dominancia, ¿vale? Y variabilidad genética interloci, que lo llaman, o por epistasia. y un gen influyendo en otro. Si no tiene esto, ¿vale? Otra cosa es que te dijese, una varianza genética total se supone que incluiría estas. Y además te lo especificaría. Porque la clave para distinguir entre estricto y sentido estricto y sentido amplio es el sentido estricto solamente centrándonos en los genes de aditivos, la acumulación de alelos de genes aditivos y en sentido amplio, incluyendo también la variabilidad que da. Y para incluir la dominancia y la epistasia, tienes que compartir un 100% de genes. Ese es el sentido teórico que tiene todo esto. Realmente es bastante chorra. Solamente céntrate en eso. Cuando solamente es genética aditiva o crías el FIBA, que es lo mismo, es sentido estricto. ¿Vale? Que es igual que lo que hacíamos en la APP1, que era en sentido estricto porque entre padre e hijo no comparten 100% de genes. ¿Entendemos? No es para qué, porque el resto tiene que ser ambiental, porque la varianza total es debida a los genes más el ambiente. Ya está, olvídate. De acuerdo, entonces no nos da tiempo a ver más. El próximo día nos metemos con el resto. Y esto, como veis, me interesa que comprendáis bien los conceptos, porque la mayoría de las cosas va de comprender bien los conceptos. Chicos, el próximo día esperemos que no tengamos ya simulacro ni nada. Si no diese tiempo a verlo todo, en algún otro grupo me dará tiempo y os dejaré el enlace. ¿Vale? Pues hasta... Oye, feliz año a todos y hasta la semana que viene. Poneos las pilas, seguid, tenéis estos archivos en la grabación, la vais a tener, podéis... mirarlos, irlos trabajando, y si tenéis alguna duda si no sabéis resolverlos, pues la semana que viene lo solucionamos. Venga, Larisa, muchas gracias. M de la Peña, Mireya, ¿no? Fernando. Haremos más problemas, sí. Venga, hasta luego. Voy a parar la grabación.